Sabés que estaba aburrido el sábado de la noche, me quedé sin plan y estaba solo además en mi casa, así
¿Cómo que
que
te quedaste sin plan?
sí, estaba solo, toda mi familia estaba con otros planes y yo me quedé solo en casa, así que en mi aburrimiento me puse a trabajar el sábado de la noche y mientras trabajaba me puse a escuchar a Javier Milei, que estaba dando una conferencia.
Planazo.
Sí, planazo. Ojo que, y ¿sabés lo primero que pensé? Porque dije, a ver qué onda, y me puse a escuchar y me quedé enganchado. Duró una hora, más de una hora la conferencia. En realidad era una entrevista onda íntima, así tipo living, que duró más de una hora. Y después me autoanalicé a mí mismo y digo, es magnético, cuando lo escuchás. Podés estar muy de acuerdo o muy en desacuerdo con Milei, pero es magnético, es decir, te quedás escuchándolo. Es algo muy similar a lo que pasaba o lo que pasa con Cristina Fernández de Kirchner cuando habla. Son personajes a los que los amás o los odiás, pero te los quedás escuchando para criticarlos o para elogiarlos, pero los escuchás. Y Milei es uno de esos personajes cuando habla que cautiva la atención. Y lo que dice tiene fundamento, digo, para hacer un paralelismo cercano, Mauricio Macri no era uno de estos personajes, claramente, lo escuchabas si querías cambiar de canal, además que no podía estructurar tres palabras seguidas con algún argumento sólido. Milei, en cambio, es alguien que puede decir la barbaridad más alevosa que se te ocurra, pero la dice con fundamento, y te cita textos, y te cita autores. Bueno. De eso fue la conferencia, digo, a eso iba la conferencia de Milei el sábado pasado, que participó en la Ayn Rand.com. Ayn Rand es una escritora, una pensadora rusa nacionalizada norteamericana que fundó un sistema filosófico llamado objetivismo. Es muy interesante. Bueno, y hay toda una fundación en Latinoamérica que se dedica a poner en valor las ideas de Ayn Rand y el objetivismo de Ayn Rand. Y digo, son ideas que tienen que ver con el individualismo, con el capitalismo de laissez-faire, con el egoísmo racional. Escucha esto, el egoísmo racional. Bueno, y ahí, en ese foro donde se habla de individualismo, de egoísmo racional, fue invitado a hablar Javier Milei. La conferencia. El núcleo de la conferencia tuvo que ver con la batalla cultural y filosófica, así la llamó Javier Milei. Javier Milei dijo, en otras palabras, no me interesa esta primera parte del mandato, si me va bien o me va mal, porque yo ya estoy logrando lo que buscaba, que es cambiar la mentalidad de la gente. Lo dijo él, ¿eh? Sería muy extenso poder poner fragmentos largos de todo lo que dijo, porque fue muy profundo, pero volvió a decir que el socialismo es una enfermedad del alma, volvió a decir que él lo que quiere es justamente traer una reversión de esa mentalidad que enferma la mente de las personas, volvió a hablar de la superioridad moral del capitalismo, nuevamente, entre otras cosas. Y volvió a poner las cosas en términos de amigos y enemigos. Y esto que vas a escuchar ahora, en un pequeño fragmento, es el final. Le entregaron una de las novelas de Ayn Rand, es La rebelión de Atlas. Atlas es un personaje que lleva a cuestas el mundo. No sé si todos lo tienen visto, es un personaje mitológico. Y la rebelión de Atlas, según Ayn Rand, es el Atlas que deja de cargar el mundo en la espalda y lo tiene en una mano, como habiendo dominado, finalmente vencido ese castigo eterno que tenía de cargar en sus espaldas el mundo. Bueno, esa escultura le regalaron a Milei el sábado y escuchá la reflexión del presidente una vez recibida la distinción.
Una de las características esenciales con las que hacía política ese ser nefasto que es Horacio Rodríguez Larreta, que hoy la gente se dio cuenta y es el político con peor imagen de la Argentina, era, te buscaba amigos y te los hacía pasar al bando de él, con vaya a saber qué herramientas para convencerlo tan fuerte tenía. Y esas personas venían y te pegaban, que era la mejor forma de destruir. Entonces, no les extrañe que nuestros enemigos recluten liberales, que se muestran como liberales, y lo único que hacen es atacar a los verdaderos liberales, porque lo que están haciendo es siguiendo otro negocio.
Bueno, ¿escuchaste lo que dijo? No le hagamos el juego a nuestros enemigos. O sea, ¿ustedes se acuerdan cuando se criticaba tanto al kirchnerismo porque planteaba las cosas en términos de amigos y de enemigos? Bueno, en aquella época era sutil. Ahora Milei lo dice directamente, de forma explícita. No le hagamos el juego a nuestros enemigos, dijo el sábado. Y vuelve a plantear esto de que cuando él pierde una votación en el Congreso, por ejemplo, lo que está sucediendo es que sus enemigos quedan expuestos porque dejan los dedos marcados. Y saliendo un poquito de la cuestión más filosófica y llevándolo a lo concreto, esto empieza a trasladarse otra vez a la gestión en un déjà vu de lo que pasó en el verano. Recordarás en el verano cómo sucedió la negociación política, entre comillas, digo negociación entre comillas porque la verdad es que de negociación hubo bastante poco, pero que terminó haciendo caer la ley ómnibus, y que en realidad después Milei dijo, en realidad yo no quería aprobar la ley ómnibus, lo que quería era dejar a la vista quiénes están a favor de la libertad y quiénes no. Pero después de caída la ley ómnibus, se inauguró una etapa nueva, diferente dentro del gobierno que recién arranca, en la que uno podía advertir que ciertos puentes de diálogo y negociación con cierta parte de la oposición había. Por ejemplo, la UCR dialoguista de Loredo, por ejemplo, el bloque que representa a Miguel Ángel Pichetto en la Cámara de Diputados y todo su colectivo ahí de peronistas más de derecha. Bueno, nuevamente el presidente vuelve a detonar los puentes de diálogo que se estaban estructurando para la nueva ley ómnibus. Que además la ley ómnibus, la nueva, la cortita, debía ser presentada el viernes pasado y finalmente no se presentó. Y no se presentó porque el gobierno no termina de cerrar la cuestión política en la Cámara de Diputados. Y en este sentido, recordarás, la semana pasada te contamos acá, el ministro del Interior, Guillermo Franco, se había reunido con los gobernadores del PRO y les había prometido, como aquella vez, ¿te acordás? Antes de la primera votación de la ley ómnibus, igual, de la misma manera, les había prometido coparticipar algún impuesto, sea ganancias o sea otro, para compensar un poquitito el recorte que la Nación está haciendo desde el mes de diciembre en la cuestión de los envíos de fondos a las provincias. A cambio, los gobernadores Juntos por el Cambio, o del PRO, tenían que garantizar que la ley ómnibus iba a poder votar y que iba a avanzar esta vez. Bueno, sale este fin de semana el presidente de la Cámara de Diputados, que es de La Libertad Avanza, Martín Menem, y dice, no, ¿saben qué? Ganancias no se va a votar ahora, se va a votar después de la ley ómnibus. Primero la ley ómnibus, después ganancias. O sea, la plata que los gobernadores del Juntos por el Cambio o del PRO querían recibir, habían acordado con Guillermo Francos, no la van a recibir nada. Vuelve el gobierno a detonar los acuerdos antes de una votación clave, con lo cual esto que dijo Milei el sábado es exactamente así. A Milei no le interesa ganar una votación en el Congreso, lo que le interesa es dejar expuestos a aquellos que piensan diferentes a él. Mientras hace todo esto Milei, por detrás pasa un elefante enorme. Mientras todos estamos entretenidos viendo la batalla cultural de Javier Milei, por detrás pasa un elefante enorme. Y es el elefante de los salarios detonados frente a tarifazos que son sideralmente impagables. Se habla de un tarifazo que sería de alrededor del 1000% en el gas. De esto nos viene hablando Vicky Terzaghi acá hace por lo menos un mes. Pero se empieza a concretar, porque ahora ya salieron las resoluciones. Y los tarifazos van a ser en distintos lugares del país de hasta el 1000%, van a ser casi impagables. Y esto tiene nombre y apellido, como aquella ley ómnibus original y como el DNU original. Hay ganadores muy fuertes. Digo, mientras el salario está detonado y mientras se nos va a hacer muy difícil pagar la luz y el gas a nosotros, los mortales, hay dos o tres personajes que se van a beneficiar, pero muy fuerte, con el tarifazo del gas. De hecho, dicen que a Milei le dijeron, che, no hacía falta todo este tarifazo de una sola vez. Podría haber sido por etapas. Las mismas empresas le señalan eso a Milei. ¿Sabés quiénes son los ganadores? Bueno, mañana lo podemos conversar más en detalle con Victoria Terzaghi. Pero acá ganan los distribuidores y los transportistas. Y los nombres que están atrás de los distribuidores y de los transportistas son muy conocidos. Detrás de Camusi, Gas del Sur, está Alejandro McFarlane, que es íntimo amigo de Mauricio Macri y de Marco Galperín. Detrás de Metrogas están José Luis Manzano y Daniel Vila. Detrás de la transportadora Gas del Norte, TGN, aparece el grupo Techint. Y detrás de la transportadora Gas del Sur, TGS, aparece Marcelo Midlin. Son todos personajes conocidos, gente. Son el 1% que se lleva la parte más grande de la torta de la distribución de la renta en Argentina. Esos son los ganadores. Esos son los ganadores del tarifazo del gas que Milei plantea mientras nos distrae con la batalla cultural a la que se refirió el sábado en una conferencia. 7 de la mañana, 34 minutos. Nosotros te acompañamos en Voz al Aire hasta las 9 de la mañana.
Río Negro Radio.